Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 6 de mayo. Nos encontramos todavía trabajando desde casa, pero viendo la luz al final del túnel. Si la sociedad está inmersa en un proceso de desescalada en cuatro fases, el mundo del deporte también lo está dentro de su propio plan presentado por el Consejo Superior de Deportes y que también se enmarca en cuatro fases pensado en que a finales de junio se pueda empezar a competir, a retomar la competición. Estas cuatro fases no se corresponden a las cuatro que tenemos el resto de la población hacia una nueva normalidad, pero es bastante análogo. Son un periodo medio que, aunque no hay unas fechas determinadas, que incluirá en torno a unas dos semanas y que presenta muchas particularidades. Hay que hacer un seguimiento, bueno, primero que se dirija a deportistas federados y de élite, no a los deportistas amateur. Hay que hacer un seguimiento médico muy específico, ¿no? Con test al inicio y al final de cada una de las fases. Y priorizando siempre los entrenamientos al aire libre, sobre todo en la fase 1 y en la fase 2, donde además los entrenamientos en esta fase 1 que ahora empezamos son de manera individual, sin poder compartir material, equipos, sin tocarse, etcétera, etcétera. Pero ya estamos ahí, estamos dando los primeros pasos hacia una nueva reactivación. Así que con esa esperanza, con poder ver a nuestro deporte otra vez funcionando, arrancamos este programa.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, y arrancamos nuestro bloque valencianista. Para ello, una semana más, tenemos como siempre a Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
Buenas, José Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya, oye, con esto de la desescalada, ¿no? Pudiendo salir, hacer un poquito de deporte, la verdad es que el mundo, por lo menos para mí, se ve de otra forma. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas la desescalada?
Bien, como tú dices, he salido un par de días a correr para despejarme, respetando, obviamente, las franjas horarias que hay estipuladas. Y nada, yo creo que nos sirve un poco para despejar la mente, no estar todo el día en casa, aquí embotellados y por fin hemos podido ver un poco, nos ha dado un poco el aire, vaya.
Es el deporte de moda, ¿no? Lo de los runners, nunca ha habido tantos runners como ahora. Jorge, bueno, vamos a ver, igual que nosotros, ¿no? Empezamos con nuestra vida, la desescalada, el fútbol también. A ver, la semana pasada el Consejo Superior de Deportes publicó, pues pasados un par de días del plan estatal, el programa específico para, para la vuelta a la actividad del deporte, tanto deportivo, pero tanto federado como profesional, lo que ellos llaman el DAN. Y contemplaban cuatro etapas también, ¿no? Según esa hoja de ruta, pues bueno, el deporte profesional, por lo tanto nuestro Valencia, debería estar volviendo a la actividad. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, como tú dices, el Consejo Superior de Deportes ha dado lo que es, Sanidad también, el BOE también está ya todo bastante claro que el fútbol va a volver. Entonces, a partir de ahí, pues hay diferentes fases. La primera fase ya se está llevando a cabo y es que están desinfectando todas las instalaciones de los clubes de primera división. En el caso del Valencia, la Liga ya ha dado el ok para que vuelva a entrenar y el Valencia mañana mismo ya empieza a los entrenamientos.
Oye, Jorge, ¿y qué te parecía por las dudas, ¿no?, que expresaron algunos futbolistas del Valencia, además de manera pública, pero también la propia AFE, ¿no?, la Asociación de Futbolistas Españoles, cuando el Consejo Superior de Deportes publicó su protocolo, expresaron sus reticencias, ¿no?, sus dudas. ¿Crees que es tal vez un exceso de celo o te parecen justificadas?
A ver, la situación es la misma. Yo creo que siguen estando un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Un poco pendientes de los resultados, porque se da por hecho que algún positivo, aunque sea sintomático, va a haber. Y yo creo que de tantos futbolistas, tanto cuerpo técnico, yo también doy por hecho que alguno habrá, ojalá no haya ninguno, pero en teoría alguno habrá, igual que en Alemania ha habido tres, aquí también puede pasar. Sinceramente, yo entiendo su posición, porque al final son seres humanos igual que todos, y todos queremos estar a salvo, pero justo por eso yo creo que son las personas, de las personas que más privilegios tienen en esta sociedad, ya no solo el dinero que tienen, que ganan por trabajar, que es obviamente mucho mayor que el que cualquier trabajador, sino por todas las ventajas que tienen, de vacaciones, de viajes, de caprichos, ropa, casas, todo. Entonces, que pidan igualdad en este caso puntual, aunque sea grave, aunque sea un caso mundial, y que para otras cosas no pidan tanta igualdad, sinceramente yo lo veo mal. Igual que nosotros tenemos amigos, familiares que trabajan día a día, que ellos se quieran negar a ir a trabajar, porque es un trabajo, me parece bastante mal, y más abogando la igualdad, cuando ellos son personas que de por sí no tienen los mismos derechos, bueno, tienen mucho más privilegios que nosotros. Entonces, a mí sinceramente me parece bastante bastante mal. Entiendo que ellos quieran estar seguros, porque todo el mundo quiere estarlo, pero yo creo que ya tienen es que van a tener test al día, van a estar todo el día confinados en un hotel, que luego ese es otro problema, que ellos no quieren estar confinados en un hotel. No sé, es que al final...
Bueno, eso es una de las exigencias que ponía el Consejo Superior de Deportes, que hay muchas limitaciones en la vuelta, ¿no? Primero, de manera individual, pues lo que tú decías, desemar la limpieza, no compartir nada de material, y luego, en la siguiente fase, que puedan empezar a entrenar en grupo, bueno, pues estar concentrados, tratar de estar aislados, quiero decir, pues no es tan fácil, pero bueno, así está previsto justamente lo que tú dices, para protegerlos y proteger al resto.
Claro, y que además, y vamos a ver, dicen, puede haber problemas mentales, psicológicos. Yo creo que, sinceramente, estás en una habitación, ves a tus compañeros todos los días porque vas a entrenar con ellos, o sea, los vas a ver sí o sí, vas a tener contacto con ellos, vas a poder hablar con ellos, y luego en la habitación puedes estar con el móvil, que hoy en día con el móvil puedes hacer miles de cosas. Por ejemplo, estar en contacto con tu familia, con tus amigos, con los propios jugadores. Tienes una televisión donde puedes estar con la consola hablando también con quien quieras. O sea, al final tienes tantas aplicaciones para estar en contacto con la gente que, sinceramente, con todo lo que ganan y todas las seguridades que les van a dar, que no quieran estar un mes y medio, un mes y unos días en un hotel confinados tranquilamente, con todas las ventajas que va a tener eso para ellos, que es simplemente hacer su trabajo de una manera segura, que también se estén quejando por eso, es que yo lo siento, pues no tiene ni pies ni cabeza.
Ya. La verdad es que tienes razón, porque además esto no es un capricho, quiero decir, es una medida que se toma justamente para protegerles, para garantizar, claro, que estén más a salvo, para minimizar las ocasiones. Es decir, no es, jolín, que se hace expresamente para ponerles un extra de seguridad. Y dices, no, tampoco. Y dices, jolín, pues chico,
no sé. Claro. Yo entendería que si ellos no tuvieran ninguna medida de seguridad, no se hicieran test en diario, entrenasen todos con todos y luego con sus familias ahí todos juntos, tal, ahí lo entendería que nos quisieran volver, pero macho, te están dando un hotel confinado, todo pagado, cobrando aún, vamos, que el ERTE ha sido ridículo, porque al final que cobren un 10% menos, ¿qué quieres que te diga? Pues sinceramente, si no quieren ir a trabajar, no quieren hacer deporte, perfecto, dejarse de cobrar y punto, entiendo yo, porque si te estás pidiendo igualdad, pues oye, perfecto, ¿no quieres jugar? Perfecto, no cobras.
Oye, Jorge, y ya al margen de, bueno, de la opinión de algunos de los futbolistas, ¿no?, que mostraron ahí un poquito sus reticencias, a ti ya como persona normal, como aficionado, ¿crees que es positivo? También hay cierta polémica, ¿no?, de gente que dice, hombre, pues deberían primero volver los coles, yo qué sé, o el fútbol no es tan importante.
Claro, claro, claro.
¿Crees que es positivo para una sociedad como la española, oye, la que vuelva el fútbol? ¿Qué opinas?
Claro, ese es el otro pensamiento, ¿no?, de por qué el fútbol sí y en cambio las universidades, otras cosas no. Al final, el fútbol es un trabajo. Y hay muchísimas personas que viven de eso. No estamos hablando solo de futbolistas. Estamos hablando de miles de personas. Cientos de miles de personas que viven del fútbol y del deporte. Igual que vuelve el fútbol, también se están tomando medidas para que vuelvan el baloncesto, el tenis, el atletismo, etcétera, etcétera. O sea, es que el deporte engloba millones de personas que trabajan de eso. Entonces es un trabajo más donde la gente trabaja también de ello y ya está. Igual que vuelve, igual que nos, bueno, igual que tú vas a trabajar, etcétera, etcétera, pues estas personas también van a trabajar. Sí, es verdad que suena un poco a no hay clase o no vamos a clase y en cambio hay fútbol. Bueno, pues igual que nosotros estamos dando clase de una manera adaptada, ellos van a volver al fútbol también de una manera adaptada, no va a ser igual. Entonces, claro, estos son puntos de vista, pues depende de cómo lo mires.
Mira, un último argumento que esta semana, ¿no? Nosotros hemos entrevistado a David Peris, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Psicología del Deporte, y él ha dado una frase, al margen ya de que sea, pues bueno, la industria del fútbol, el impacto que tiene, la proyección, los motivos de los futbolistas, decía que puede ser bueno para la gente porque es una muestra de vuelta a la normalidad, ¿no? Es decir, para hay mucha gente que para el fútbol es una rutina, también es una forma, parece que no, pero fíjate que es muy interesante, es una forma de evadirte de tus problemas del día. Estás todo el día, sobre todo ahora que vamos a una situación donde, verdad, vamos a estar jodidos por falta de trabajo, estrés, tal, y oye, pensar, parece una chorrada, pero de ir a decir, ostras, ¿qué ha hecho el Valencia contra el, yo qué sé, contra el, ha ganado, ha perdido, oye, podías otra conversación, ya está, es decir, que también tiene un componente ahí de, bueno, hemos salido, estamos recuperando rutinas, ¿no?
Claro, y en verano, bueno, el fútbol sería en verano, que seguramente en verano nosotros no tengamos aún acceso a muchísimas cosas, y bueno, pues es un mes donde ya no hay estudios, por ejemplo, los adolescentes ya no tienen clase, y yo creo que es un estímulo también, ¿no? Que esté el fútbol ahí, estás pendiente, estás durante la semana esperando el partido, son 2 horas que estás pensando en otra cosa. Espero y deseamos que en verano la cosa ya esté mucho mejor y podamos ver el fútbol como algo normal, ¿no? Dentro de todo lo que ha pasado. Yo creo que también lo que tú dices es un estímulo para todos, ver que está el fútbol, ver que poco a poco podemos salir a la calle, podemos ir a correr, podemos ir a comprar, no sé. Al final, rutina, ¿no? Y poco pues, yo creo que ayuda.
Bueno, pues nada, Jorge, después de menudo análisis, menudo como hemos filosofado aquí sobre la vuelta al fútbol, vamos a hablar del Valencia. A ver, esta semana comentabas antes fuera de micrófono que bueno, que se ha confirmado, ¿no? Que si la Copa no se jugara, el séptimo iría a Europa. A ver, cuéntanos, desarrolla esto.
Bueno, pues aquí había un problema. Todo pasó con Rubiales, que eso ya lo hemos contado, que quiso cambiar el reglamento y que el Athletic Club, solamente por jugar la final, tenía que ir a Europa. Y eso es algo que el organismo de la UEFA no lo tiene aquí estipulado. Entonces el Valencia hizo una queja formal, escrita, a la UEFA, y ha dado el resultado. La UEFA ha decidido, pues obviamente, dar la razón al Valencia, y es que no van a cambiar el reglamento porque Rubiales lo diga. O sea, no es una persona tan autorizada en el mundo del fútbol para cambiar él solo un reglamento. O sea, no tiene ni pies ni cabeza tampoco lo que decía Rubiales. Y además de que el Athletic Club va décimo y solamente se merece ir a Europa si al menos gana la Copa del Rey, que es lo mínimo que hay que hacer para estar en Europa. Si eres finalista, como aquel que le diría, ¿quién se acuerda del finalista? O sea, le estás dando privilegios al finalista encima que pierde. Entonces, obviamente, la regla esa no se va a llevar a cabo, pero bueno, había la posibilidad de que se jugara la final sin público, se ganara el Athletic Club, y bueno, pues en ese caso el Athletic Club tiene que ir a Europa League. Y ahí el Valencia, que ahora mismo es el séptimo, es el que estaría damnificado siempre y cuando no se reanudara la liga. Pero, además de que va a reanudar la liga, salvo sorpresa, o si hay alguna duda, también tanto el Athletic Club como Real Sociedad han acordado que la Copa del Rey se juegue con público. ¿Qué pasa? Que eso es algo que ahora mismo no va a pasar, que ya veremos cuando pasa, como que hasta que no esté la vacuna no va a pasar. Y eso significa que, bueno, pues que la Copa del Rey, a saber cuándo se juega. Lo que está claro es que no se va a jugar en verano, no se va a jugar ahora. Y entonces, pues obviamente para el año que viene esta Copa del Rey no servirá para nada. Para clasificar de Europa, desde luego que no. Entonces el Valencia o cualquier club que ahora cuando se reanude la liga luche por ese séptimo puesto, tendrá la posibilidad de estar en Europa y ya está. Sin ningún problema, sin preocuparse en esa final.
Qué situación más extraña, ¿verdad? La de la final de la Copa. Porque es verdad que parece muy difícil que se pueda jugar esta temporada y pensar que la que viene se pueda jugar, esperemos que sí, pero ya solapado, ¿no? Con casi el arranque de la siguiente Copa, sin tener un valor más allá de, bueno, oye, que es muy importante, campeón de Copa, pero sin que te dé acceso a Europa, ¿no?
Será extraño, porque, bueno, como tú dices, igual pues a saber cuándo se juega. Igual se juega en diciembre, igual se juega unas semanas antes de la otra final, si ya está todo bien, con público. Al final ellos lo han querido así porque, bueno, pues es un derbi vasco y yo entiendo que ellos quieran jugar con gente. Y yo creo que los futbolistas también querían eso, que una final tan bonita entre derbi vasco, pues que al menos estuviera la gente ahí en el estadio para verlo. Pero lo que no tenía sentido era lo de Rubiales, que cambiaron realmente.
Bueno. Es que Rubiales ha ido liándola un poco últimamente. Oye, y ya para acabar, esto yo sé que es lo que más te gusta a ti. ¿Qué novedades tenemos del salseo de fichajes? Parece que se ha parado un poquito esta semana, ¿no?
Esto del fútbol, la verdad que tampoco hay mucha novedad, ¿no? Porque yo creo que se está dando ya por hecho, y los clubes lo saben, que este verano muchos fichajes no van a haber. Que al final todos los ingresos por gente que va al estadio no los vas a tener, supongo que la televisión también pagará menos, y al final pues yo creo que están dando por eso que va a ser un periodo de fichajes difícil, donde va a haber más cesiones que compras. Entonces yo creo que el Valencia, pues en principio, si todo hubiese ido bien, tenía unos nombres encima de la mesa, pero estoy convencido de que tiene otros también por si acaso. Por ejemplo, en el caso del central, al principio hablábamos de Leite y de Cuarta, 20, 15 millones, son cifras que van a ser imposibles de llegar si al final se reanuda la liga sin público. Entonces pues ya se barajan otros nombres, por ejemplo Musacchio, que son 6, 8 millones, es el ofrecimiento. Ya son centrales, bueno, a mí personalmente me gusta más Musacchio que los otros dos. Eso no quita, una cosa no quita la otra, pero que son más, es más barato. Y yo creo que va a tirar por ahí y cesiones. Ahí el Valencia tiene varios cedidos, Rassi, Centelles, ya veremos qué se hace con ellos. Yo creo que este mercado va a ser un poco, pues va a estar un poco pendiente de qué hace el Valencia primero en Liga, porque si no te metes en Champions, el fair play financiero se rebaja en unos 50 millones de euros, que son muchos millones, y el Valencia ahí tendría que vender sí o sí a Ferran, Rodrigo y a Xavi, alguno de esos futbolistas. Y si no se mete ni siquiera a Europa League, el fair play financiero se reduce casi en la mitad. O sea, una plantilla así, imagínate tener que cuadrarla en un presupuesto, en la mitad de presupuesto, prácticamente, sería imposible. O sea, habría que hacer ingeniería financiera hasta no poder.
Ya, es que es difícil, ¿eh? Porque luego colocar a jugadores tuyos, ¡guau!, tampoco va a ser nada fácil.
Eso, el Valencia, lo que planteaba Rubiales, al Valencia era una locura, pero aún así no estar en Champions también lo es. O sea, el Valencia tiene que ahora reanudar la liga y sí o sí colarse entre los cuatro primeros. O sea, no tiene, o sea, su cabeza tiene que ser eso, 100% mentalizarse de que son 11 jornadas, de que está a 5 puntos del tercero, que eso hace años que el Valencia no está tan cerca del tercero, y que tiene un calendario, yo diría que favorable para poder asaltar esas posiciones. Tiene que intentarlo sí o sí, el Valencia tiene equipo. O sea, vamos, los futbolistas tienen que estar mentalizados de que el objetivo es Champions, sí o sí.
Bueno, pues a ver, nada, Jorge, oye, muchas gracias por traernos la actualidad. Y bueno, hablamos la semana que viene con un Valencia que previsiblemente habrá vuelto ya, habrá retomado los entrenamientos. ¿Cuándo era? Si no pasa nada, es hoy mismo, el día 6 de mayo, cuando empiezan.
Sí,
exacto. Muy bien, pues bueno.
La semana que viene suponemos ya que si todo va bien tendremos mejores noticias sobre el coronavirus. Y bueno, pues encima el fútbol ya dando pasos de gigante para volver.
Muy bien, pues oye, pues nos quedamos ahí con ese toque de esperanza.
Muy bien.
Venga, Jorge, gracias. Un saludo.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, y ahora tiempo para el Levante, tiempo para nuestros amigos granotas, y para ello tenemos como siempre a Álvaro Aro. Hola, Álvaro.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo llevas esta fase de desescalada? ¿También adicto al running o qué?
Nada, nada. Yo nunca he tenido ese hábito de salir a correr, no me voy a engañar a mí mismo. Así que de momento me quedo en casa, aunque con más fuerzas que nunca, por saber que la competición parece que está al caer.
Sí, efectivamente, ¿no? Lo hemos comentado antes con Jorge, recordemos, ¿no? Pues bueno, el plan del Consejo Superior de Deportes para la reactivación del deporte federado y profesional, que incluye también cuatro fases, y que, bueno, estamos ya en la primera que permite empezar los entrenamientos todavía de manera individual, con muchas limitaciones, priorizando en espacios abiertos, sin compartir material, haciendo un seguimiento médico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo ha empezado el Levante? ¿Cómo está llevando el Levante? ¿Cómo está encarando el Levante esta primera fase?
Bueno, pues como bien sabemos, José Luis, la Liga acelera para que todo esté a punto en ese posible regreso a la normalidad, que parece que ya cada vez queda menos, y el primer paso es realizar test de coronavirus a todos los futbolistas de primera división para determinar si se puede volver a los entrenamientos de manera individual. Ayer por la mañana fue el turno del Levante, ayer martes. El primero en llegar fue Rubén Rochina, allá sobre las 9 de la mañana en Ciudad de Valencia, y estaba todo preparado para que cada uno de los miembros de la plantilla, tanto futbolistas como cuerpo técnico e incluso Kiko Catalán, se realizasen las pruebas para detectar un posible positivo en COVID-19. Todavía no se conocen los resultados, evidentemente toca esperar alrededor de 48 horas más o menos, y pues una vez se conozcan los resultados y si estos son satisfactorios, se podría volver a la normalidad. Los futbolistas fueron llegando de forma escalada, cada 5 minutos más o menos, uno por uno, con mascarilla, guantes y todo lo que el protocolo dicta, y veremos a ver cómo se dan.
Bueno, a ver, esperemos que pues no haya ningún infectado. En caso de que lo hubiera, también nos decía Jorge, bueno, que es un escenario que puede ocurrir y que tampoco lo que hay que hacer es como separar, ¿no?, a la persona infectada del resto, pero que tampoco debe de tener este arranque. Una vez superada esta primera fase, Jorge, Álvaro, de hacer test a los jugadores, ¿qué vendría?
Bueno, pues una vez se conozcan los resultados, porque es evidente que si se da algún tipo de positivo, no sé qué medida tomará el club o no sé si realmente se puede llegar a producir esos entrenamientos, pero de obtener un buen resultado, como comentábamos previamente, el Levante volvería a esa rutina de trabajo a finales de esta misma semana. Se habla de que podría ser el viernes si todo va bien, y pues sería el primer paso hacia el pistoletazo de salida, retomar las jornadas que quedan de competición en la que el Levante tratará de sellar la permanencia de manera definitiva, y esperemos que así sea.
Bueno, pues una magnífica noticia, ¿no?, para un Levante que, si todo va bien, a finales de semana estará ya entrenando. Y bueno, eso en cuanto, bueno, en el tema deportivo. Hay que destacar también que esta semana ha hablado el preparador físico del Levante y comentaba que bueno, que los jugadores habían sido muy disciplinados respecto al plan físico que les había preparado durante el confinamiento, y que él los veía que, bueno, con los deberes hechos, ¿no?, con los objetivos cumplidos, ¿no? Esas eran las palabras de Javier Navarro. Álvaro, a ver, respecto a lo que a ti más te gusta, ¿no?, que es el salseo, ¿no?, el mercado de fichajes, ¿qué novedades nos trae? A ver.
Bueno, pues dentro de lo que cabe ha sido una semana bastante tranquila en cuanto a noticias que roden la actualidad granota, aunque saltaba hace poco ese, bueno, no podríamos llamarlo bombazo porque sí que se veía venir desde hace tiempo, pero parece que el presidente del Nantes, o bueno, la entidad del Nantes, por así decirlo, tiene pensado comprar o ejercer la opción de compra que tiene sobre Moses Simon prácticamente al 100%, así lo dijo el propio presidente, que negociarían con el club granota para pagar esa cláusula en el contrato de cesión. Recordemos que la cifra ascendía hasta los 5 millones, una cantidad, en mi opinión, bastante baja, que se estipuló en su momento pensando que quizá Moses Simon no daría el nivel como para justificar una cantidad mayor, pero ya se ha demostrado que el nigeriano es un futbolista excelente que ha dado un grandísimo rendimiento en la League One. 30 partidos, 9 goles y 6 asistencias le sitúan como una de las revelaciones del campeonato galo, y parece que se va a quedar allí una temporada más, o por lo menos el Nantes lo fichará para después venderlo. Ahí es donde sí que el Levante puede sacar un poco más de tajada, pues por lo que se ha comentado en los medios de comunicación estos últimos días, el cuadro granota podría conseguir hasta un 20% de la plusvalía en una futura venta por parte del cuadro del Nantes, así que veremos cómo se desenvuelve. No hay nada oficial de momento, pero el acuerdo entre ambos clubes sí se podría dar en las próximas semanas, y desde luego el Levante ingresa un dinero bastante necesario para cuadrar el fair play financiero, sobre todo ahora que toca apurarlo más que nunca con el tema de pagar la ficha de los cedidos, que no se sabe si van a volver o no. Pero claro, siempre queda esa espinita clavada de saber de que Moses Simon era un futbolista que aquí fue desaprovechado y por el que se podría haber sacado bastante más dinero.
¿Porque la opción de recuperarlo no es posible para Levante ya?
Bueno, la opción de compra era obligatoria si se daba el requisito de que Moses Simon anotaba 10 tantos, si no me equivoco, era el condicionante, y no lo ha cumplido, pero bueno, no deja de ser una opción de compra en este caso, que aunque no sea obligatoria, sí es opcional. El Nantes, viendo que se ha convertido en el futbolista referencia en el ataque, lo quería sí o sí, entonces la van a ejercer.
Ya, o sea que no depende del Levante, sino que depende de la voluntad del Nantes y todo claro. Apunta.
No es una cuestión de que toque encasquetárselo al Nantes como tal, sino que el propio Nantes es el primer interesado en hacerse con Moses Simon. Yo creo que ahora mismo al Levante incluso le vendría mejor que el Nantes se desentendiese de la operación para intentar sacar más tajada por él, porque sin duda yo creo que va a haber una cola de equipos interesados en el nigeriano bastante considerable.
Bueno, aunque no sea, ¿cómo es eso? A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? También hay que pensar que el Levante hoy ha cedido a un jugador para que se foguee, tenga mejor rendimiento, lo ha conseguido y está obteniendo un interesante retorno económico en un momento de mercado que va a ser complicado, con lo cual, pues bueno, pues eso, siempre lo dicho, lo mejor es enemigo de lo bueno, pero parece, yo creo que puede ser positivo para la entidad granota. Oye, Álvaro, y hemos hablado, se me estaba olvidando, porque hemos hablado de la preparación física del Levante, de la condición en que estaban, y bueno, ¿cómo van los lesionados? El Levante acabó la temporada con bastantes bajas y durante este confinamiento pues parece que se han ido recuperando.
Así es, porque si le tenemos que ver un poco por fuerza mayor ese lado positivo al parón futbolístico, digamos que los futbolistas del Levante que sí que se marcharon lesionados o tocados con ciertas molestias, han podido aprovechar para acelerar su proceso de recuperación y estar al 100% para cuando regrese la liga. Es el caso, por ejemplo, de Nemanja Radoja. Como bien comentabas, sí que había una buena imagen por parte de todos los futbolistas en cuanto a la seriedad con la que se han tomado este proceso de confinamiento, y Radoja, que digamos regresó a Serbia, en su país natal, con permiso del club, se lo ha tomado muy bien, ha estado realizando todos los trabajos que desde el club le enviaban. Y en la entrevista realizada por el propio club al jugador, él mismo ha afirmado que ya se encuentra disponible para jugar, ha realizado los entrenamientos sin ningún tipo de molestias y es una grandísima noticia poder contar de nuevo con este gran fichaje que realizó el Levante a coste cero en el mercado estival.
Oye, Álvaro, ¿sabes si Radoja, o no sé si es el caso de otros jugadores que han tenido permiso para pasar los días de confinamiento fuera en sus países, tienen previsto volver a Valencia? ¿Hay un plan de repatriación de todos estos expatriados?
Sí, así es. Bueno, de hecho, el propio Radoja ya ha regresado.
Ya ha vuelto.
Exactamente. Se hablaba de que el Levante lo quería repatriar hace una semana más o menos y pues ya el futbolista no ha puesto ningún tipo de traba para volver, ya está por aquí y cuanto antes se una al grupo mejor, para que se readapte ya no solo físicamente sino también a la de equipo.
Bueno, pues tenemos aquí a la familia granota que está al 100% preparado para que cuando esto arranque intentar dar lo mejor de sí mismo. Pues Álvaro, muchas gracias. Esto empieza a arrancar. A ver si la semana que viene nos cuenta ya cómo están yendo estos primeros entrenamientos en el Levante.
Así es, José Luis, hay muchísimas ganas de que vuelva el fútbol, todos lo estamos deseando y cada vez queda menos.
Oye, Álvaro, tú en este debate de fútbol sí, fútbol no, a ti, ya en el plano personal, ¿te apetece, quieres que vuelva al fútbol o dices, bueno, mira, creo que hay cosas más importantes, que por supuesto las hay, pero el debate de, pero primero debería volver la educación o no sé qué antes que el fútbol, ¿tú qué opinas?
Bueno, digamos que yo entiendo todas las posturas porque es un tema en el que no hay una opinión acertada, por así decirlo. Pero ya no hablo como fanático del fútbol, sino como quizá pensando más en el bien común. Está claro que la vuelta a los terrenos de juego no tiene igual ese impacto positivo de saber esperar, o parece que está hecho todo como con mucha ansia, pero no olvidemos que la industria del fútbol mueve muchísimo dinero, da de comer a cientos de miles de personas, y no dejan de ser trabajadores, como bien dijo, si no me equivoco, Ivan Rakitic hace poco en una entrevista. Ellos, como cualquier otro trabajador, si tienen que volver, lo harán, y estoy de acuerdo con esas declaraciones, aunque es lo que digo, aquí cualquier postura es válida, tanto aquellos que apoyan su regreso como los que no. Yo en este caso, a mí no me disgusta el hecho de que vuelva progresivamente el fútbol, como ya se está haciendo en Alemania, y veremos a ver.
Muy bien, pues nada, Álvaro, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
Muchísimas gracias a ti, José Luis, un saludo.
Saludo.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y vamos a hablar ahora de baloncesto. Un baloncesto que también ha vuelto a la actividad y que el Valencia Basket, bueno, pues se lo ha tomado con un plan ad hoc. Para ello tenemos a nuestra compañera, a Noelia, Noelia Cavapé. Hola, Noelia.
Muy buenas, José Luis.
Pues muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta fase de desescalada para ti?
Pues bueno, poco a poco volviendo a la normalidad, entre comillas.
Bueno, en el mundo del baloncesto también, ¿no? También está habiendo una desescalada y un camino, ¿no?, hacia la normalidad que el Valencia Basket lo trazó en un plan que ellos han llamado Plan Total, Esto Pasará. ¿Qué nos puedes contar?
Pues bueno, se intentaba, en un principio querían reincorporarse sobre el mes de abril y al final ha sido en mayo. Este lunes mismo ya los jugadores pudieron volver a la Fonteta, por fin.
O sea, que el lunes los chicos, ¿no?, comenzaron sus entrenamientos el 4 de mayo y las chicas han vuelto o todavía no.
Las chicas han vuelto y todos en un estricto protocolo, que les está la temperatura, pueden entrar, pero bueno, han podido hacer entrenamientos individuales, eso sí, contando con los compañeros, pero bueno, poco a poco cogiendo físico para reincorporarse a la competición.
Y bueno, son unos entrenamientos que, como tú decías, ¿no?, se están tomando con muchísimas precauciones. ¿Qué particularidades presentan?
Pues, por ejemplo, antes de entrar tienen que hacer también test serológicos. Luego lo que es el entrenamiento, pues son individuales, como he dicho, con máquinas de tiro que no requieren la ayuda de otra persona. Todo pues pensado para que sean individuales, que no dependan de otra persona para poder adquirir esas capacidades de cara a la competición.
Y bueno, y con un estricto seguimiento médico y bueno, pues llamar la precaución en...
Y cada jugador con material, sin compartir material y nada por el estilo.
Qué situación más curiosa, más complicada. Forma parte, ¿no?, del plan que presentó el Consejo Superior de Deportes, de reactivación del deporte, donde ellos contemplaban también cuatro fases, y en esta primera fase, pues bueno, permitían los entrenamientos para profesionales, eso sí, pues de manera individual y haciendo priorizando en la medida de lo posible el entrenamiento fuera de estaciones, de instalaciones deportivas.
Sí, el Valencia de Básquet lo que hizo es pues convocar la plantilla en dos grupos, siete jugadores, citados con una hora y 20 minutos de separación, y bueno, pasar el control médico, el primer contacto con el balón, y así en teoría van a estar durante 2 meses.
Porque de momento no hay todavía noticias, ¿no?, de si va a... Y se contempla porque, por ejemplo, esta semana hemos sabido que el balonmano, esta semana no, hoy mismo, ¿no?
Sí, ha salido la noticia de balonmano, sí.
Que el balonmano, pues bueno, no continuaba la competición, tal. Baloncesto ya dijeron, ¿no?, que ellos lo que iban a hacer era pues hacer una final con los 12 mejores... clasificados, pero no ha habido novedad, ¿no? No, de momento no se sabe.
No, hasta el momento se pusieron una fecha límite que era sobre junio, si no recuerdo, a finales de junio, pero todavía no se han pronunciado al respecto.
Oye, Noelia,
sobre la fecha de inicio.
Y como ya no va a haber temporada regular, ¿cómo queda todo el tema de pagos aficionados, ¿no? Las entradas, la gente que está abonada y no va a poder disfrutar de todos los partidos, etcétera, etcétera?
Pues no lo sé, creo que sí que se iba a devolver una parte del pase, pero no lo tengo claro.
Sí, bueno, a ver, en el plan este hacia la normalidad del Valencia Basket contemplen, ¿no?, que bueno, a la gente que tenía una compra anticipada se le volvía el dinero, y a los que tenían su abono pues se le iba a prorratear, ¿no?, la parte de los partidos que no han podido disfrutar para devolvérselos. Y...
Sí, sí que dijeron en un principio hacer eso, pero ya no sabía nada más si lo iban a hacer al final o no.
Pues
volver la cantidad.
Otra medida interesante es que bueno, pues al igual que ha hecho el Valencia Club de Fútbol o el Levante o tantos otros equipos, han hecho un acuerdo, ¿no?, con los jugadores profesionales, es decir, los jugadores y las jugadoras del primer equipo y sus técnicos, o el entrenador jefe, para que se reduzcan el salario. En este caso es solamente un 4% la reducción del salario, de forma que se mantenga el 100% de los empleos del resto del club y también del salario del resto de los empleados. ¿Y sabemos algo respecto a la alquería o el Valencia, las categorías de base, alguna novedad en ese sentido?
Nada más. Simplemente, pues eso, los otros días ha sido la novedad de que ya se han reincorporado, por fin han vuelto a la Fonteta y poco a poco, pues se habrá más, yo creo.
Muy bien. Bueno, Noelia, pues oye, muchas gracias por traernos, ¿no?, la última hora de este Valencia Basket que empieza a despertar.
Así es, así es. Pues muchas gracias a ti, José Luis.
Venga, oye, un saludo.
Adiós.
Estás escuchando Nostra Sport, El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, y hoy en nuestro Sport vamos a conocer el caso de uno de los grandes deportistas de la Comunidad Valenciana, de Héctor Català, y además que acaba de cumplir un reto solidario muy, muy particular. Hola, buenos días, Héctor.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, primero que nada, Héctor, la pregunta obligatoria por donde empezamos, creo que todos y cada uno de las personas que le preguntamos a cualquier persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás viendo esta situación?
Pues bueno, dentro de que es una situación muy delicada, muy dolorosa, que es una crisis sanitaria que está afectando a muchísima gente y que se está quedando mucha gente por el camino y eso nos lleva a todos de tristeza, yo en mi caso particular pues tengo la suerte de que primero a ningún familiar y a ningún conocido le ha afectado, que estamos todos sanos, que simplemente nos tenemos que quedar en casa y bueno, también a nivel profesional estoy pudiendo entrenar con bastantes buenas condiciones y eso también hace pues que nos olvidemos un poco de todo lo que está pasando.
Bueno, Héctor, y a ver, tú en tu caso no te quedaste de brazos cruzados, sino que trataste de impulsar una iniciativa para recaudar fondos contra el COVID, que consistía en correr el sábado 25 de abril una, bueno, lo que tú llamas un triatlón de larga distancia, ¿no? Que es un Ironman que consiste en 1900 metros de natación, 90 bici y 21 corriendo. Bueno, primero que nada, reto conseguido, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo montaste para poder hacer tanta distancia desde casa?
Sí, desde el primer momento pensé que los deportistas teníamos que ser más una solución que no un problema, no quejarnos tanto porque no podíamos entrenar, porque es verdad que en otros países sí que están pudiendo salir los deportistas profesionales a la calle a entrenar, pero bueno, yo creo que en España tenemos una situación muy delicada, que tenemos que ser conscientes de que somos algo secundario. Yo desde el primer momento pensé en cómo aportar mi granito de arena a esta solución y dado que yo me siento tan querido y reconocido aquí en mi pueblo como en Serra, como en Vétera, donde entreno, pues pensé en eso, dado que tenía buenas condiciones para poder entrenar, en hacer un triatlón así largo, entretenido, también algo que me sirviera a mí para salir de la zona de confort, para mantenerme motivado. Y sí que es verdad que tuve que pedir mucha ayuda a distancia, porque no podemos salir desde casa, porque yo lo que sabía hacer era sudar, ¿no? Era dar pedales, brazadas y correr, pero la parte técnica, la difusión, el streaming y demás se me escapaba. Y es verdad que he contado con la ayuda de grandes personas que a nivel totalmente altruista y en algunos casos hasta amateur han hecho un trabajo excepcional y hemos podido conseguir pues lo más importante, algo de recaudación a nivel modesto como somos nosotros y también muy importante que durante unos cuantos días pues la gente se olvide del número de contagios y de fallecidos, que no dejan de ser noticias tristes.
Oye, ¿qué tiempo hiciste al final? Porque ve algo más de 4 horas y media, no sé si lo tienes determinado.
Sí. A ver, es verdad que la parte deportiva en este caso era totalmente lo de menos, no se trataba de hacer una competición ni mucho menos, era algo pues de dar un poco de espectáculo, de entretener. Además, durante toda la bici y la carrera hubieron entrevistas prácticamente de forma constante. Hubieron más de 25 invitados, más de 12 sorteos, vídeos. Además, era yo un poco el speaker, el presentador durante toda la prueba. Y claro, no podía forzar a tope, pero aún así hicimos un tiempo creo bastante decente de 4 horas 43 minutos, contando transiciones y demás. Y bueno, me quedo con haber podido correr la media maratón por debajo de 1 hora y media. Hablando, forzando y lo que te digo, pues yo normalmente estoy acostumbrado a hacer competiciones de menos de 1 hora, hacer un triatlón de más de 4 horas y media y poder hacerlo en garantías, pues me también me da a mí un poco de extra de moral de que este confinamiento estamos trabajando también de forma correcta.
Está aquí viendo el vídeo, ¿no? Y bueno, estamos un poquito más acostumbrados a ver a deportistas pues en rodillo con la bici o bueno, con la máquina de estar de correr con la cinta, pero lo de la piscina, bueno, el invento este que hiciste ahí, no sé cómo ni cómo definirlo, ¿no? Para hacer la natación, bueno, eso sí que es un trabajo de ingeniería, ¿eh?
Sí, bueno, tengo la suerte de que desde el primer momento mucha gente se interesó por mis condiciones de entrenamiento. La cinta, sin ir más lejos, me la cedió el Comité Paralímpico, que en menos de una semana ya la tenía en casa. Rodillo es verdad que yo disponía, Y la piscina, hubo un gran amigo de aquí de Serra, de mi pueblo, uh-huh. que me dijo, mira, yo tengo una piscina de estas tipo toy desmontables que ponemos en la terraza de mi casa y es de 3 metros de diámetro y 70 centímetros de profundidad. Yo no sé si te va a valer. Bueno, nos pusimos a medir la planta baja de mi casa, vimos que entraba justo, pero que entraba. Y nada, hicimos sitio, la montamos y hemos convertido un trastero en un centro de alto rendimiento.
Grande, grande Héctor Catalá, nuestro campeón del mundo, que seguro podremos disfrutarlo en Tokio 2021. La entrevista continúa y podéis verla en podcast, en nuestrasport.com o en nuestro canal de iVoox. Bueno, y hasta aquí la sección de Ponte las Zapatillas.
Nostresport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
De hoy de las chicas son guerreras, traemos una campeona, una auténtica campeona, joven, insultantemente joven. Ella es Nerea Martí, de apenas 18 años, de Albalat del Sorell, valenciana, por tanto. Esta piloto, en 2018, fue otra vez campeona de la Comunidad Valenciana de Cars ya en senior. En 2019, debutó en la Fórmula 4, ya con un monoplaza, y este año 2020 daba el salto, el gran salto, con un Fórmula 3 a la WW Series, que es la Women's Series, ¿no? La categoría especialmente para promoción del deporte femenino, de las pilotos femeninos para Fórmula 3. Nerea nos cuenta en esta entrevista su trayectoria, cómo se prepara, cómo estudia, si tiene carnet o no, y muchas cosas más. Presentamos aquí un pequeño fragmento. Podéis ver la entrevista en formato vídeo completo en nostresport.com. Bueno, pues hoy en Nostresport vamos a conocer a Nerea Martí. Nerea es una de las pioneras, ¿no? Una de las jóvenes pilotos valenciano, y bueno, pues vamos a descubrir su figura. Hola, Nerea.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues primero agradecer tu tiempo y bueno, una pregunta casi obligada estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo has llevado el confinamiento?
Bueno, pues la verdad es que hasta ahora lo llevo bastante bien, estudiando, entrenando mucho, y al final es que la gente va a pasar, ¿no? Pero también se saca tiempo para un rato para mí, ¿no? Para pasar tiempo conmigo misma también, ver un poco de Netflix, pasar tiempo con la familia. Y bueno, pues como todos, ¿no? En casa.
Bueno, Nerea, a ver, vamos a hablar de tu deporte, de motor. Tú este año 2020 has sido una de las tres pilotos españolas que ha competido en la W Series, ¿no? Que es una serie específica del mundo del motor. ¿Qué particularidades tiene esta competición?
Bueno, pues es una competición solo de mujeres en la que competimos con Fórmula 3. Somos 20 en total de diferentes países, somos tres españolas. Y bueno, el objetivo principal es ayudar a las mujeres, ¿no? A que tengan más visibilidad y a darle la oportunidad de en un futuro pues estar compitiendo con otras mujeres.
Oye, ¿qué pasa? Porque siempre que hablamos, ¿no? de mujer y deporte, siempre, pues bueno, lo mucho que se ha avanzado, pero todavía lo que queda por recorrer. Y en el caso del motor, es uno de los deportes, tanto en coches como en motos, que parece que más cuesta, ¿no? Que poco a poco se va avanzando, pero casi es más a base del coraje, de la espenta, del talento, de figuras individuales, pero que cuesta que se alcance o que de forma masiva se incorpore la mujer a este deporte. ¿Por qué?
Bueno, también hay pocas mujeres, pero también yo creo que es estadísticas, ¿no? No hay un número de hombres que de mujeres. Entonces, si de 10 hombres destaca uno, pues tendrían que haber el mismo número de mujeres para que destacara una. Pero bueno, independientemente de esto, yo creo que si alguien quiere algo y lucha por lo que quiere, al final lo consigue. Yo esto lo hablo mucho con el CTD, que es el centro de verificación donde estudio. Y bueno, allí tratamos tanto lo mental como lo físicamente también. Y bueno, pues mentalmente trabajamos mucho esto de ser una persona excepcional, ¿no? Y si quieres algo, puedes dejarte la piel en ello, no rendirte nunca. Y es lo que te digo, yo, mi opinión, no hay ninguna diferencia en este deporte. Entonces, vamos a competir todos contra todos, mujeres y hombres. Y bueno, pues mi sueño es ser piloto profesional de fórmulas y voy a luchar todo lo que pueda para poder llegar a mi objetivo.
Oye, Nerea, y esta competición, bueno, empezó en 2020. Cuéntanos, hasta el momento del parón por culpa de este maldito COVID-19, ¿cómo estaba yendo, no? ¿En qué circuitos has corrido y cómo te estaba yendo esta tu primera temporada?
Bueno, pues hice las pruebas de selección el año pasado en Almería, fueron aquí en España, y la verdad es que súper bien, estuvimos ahí un par de días haciendo pruebas tanto, bueno, ahí hicimos solo las pruebas de en coche. Luego hicimos un workshop a principio de año nos hicieron pruebas físicas también, pruebas mentales, cómo iba a usar redes sociales, o sea, vimos un poco todo, y también hicimos bastante simulador. Y bueno, este año todavía no he competido. Empezábamos la temporada ahora el 29 y 30 de mayo en Rusia. Y de momento no se ha comunicado nada, pero bueno, no sé cómo estará el tema porque la situación es difícil para todos. Y bueno, pues espero que pronto podamos volver a las carreras, ¿no? Y empezar la temporada.
Vaya, o sea, aquí va a ser tu debut ahora en mayo en esta serie y de momento se ha visto truncado. Pues, pero bueno, hablemos de tu trayectoria. Tú eres, bueno, eres una chica muy joven, creo que tienes 18 años, ¿puede ser?
18, sí.
18. Por cierto, ¿cómo se hace que puedas pilotar, que seas una piloto, pero que no tengas edad todavía para tener permiso de conducir? Imagino que es la pregunta que te hacemos todos, pero llama la atención.
Sí, mucha gente me pregunta, ¿te dan el permiso de conducir por ser piloto? No, no me dan el permiso, ojalá, porque desde muy pequeña estaba obsesionada con tener el carnet y bueno, me lo saqué en enero y ahora súper contenta. Ahora pues fastidiada porque no puedo conducir, pero me contento.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport. Jo tant la lluna
i l'estrella. Després de sentir a Nerea Martí, anem a enfonsar-se en la granota de pilotatge i anem a parar atenció a dos paraules que ella mateixa ha dit. És kart, karting i monoplaça. Vale? Anem a fer la recerca, anem a buscar-les en el diccionari normatiu valencià i trobem que karting, per cert, karting escrit amb K, no en K de quilo, que això és en Q, en K de karate, per exemple. Karting, llamà, en la A, amb un accent obert, per tant és karting, d'acord? Seria un esport que consistís a fer carreres en karts en un circuit. Karts, també en K. Què és un kart? Pues si mirem, si busquem en el diccionari normatiu valencià, trobem que el kart és el vehicle automòbil monoplaça de quatre rodes amb embragatge automàtic i sense canvi de marxes, carrosseria ni suspensió, utilitzats amb finalitats esportives o recreatives. És a dir, el kart és el vehicle en el que participen aquestes carreres de karting. Recordeu-se que Nerea ha sigut campiona de la Comunitat Valenciana el 2017 júnior i el 2018 ja en sènior de karting, però és que, a més, la seva família té un establiment, un negoci de karting, d'acord? La paraula, l'origen d'esta paraula és ben, ben curiós i segur que molta gent no el coneix. Prové, pues, bueno, dels Estats Units, per tant, prové de l'anglès, i va ser al voltant, no, va ser l'any 1956 quan en Califòrnia un home que li deien Art Ingalls va crear el primer car. En aquell moment li anomenaven amb C, no? En anglès prové de la paraula cart, C-A-R-T, que vol dir carro, vale? No, no, per tant no prové de car, cotxe, d'acord? Sinó de carro, que escriuen C, però pues de seguida es va començar a gastar la K, que és, pues, bueno, això s'emplea també en l'argot, no, de l'anglès, com així, a lo millor en castellà o en valencià, que moltes vegades posem la K en lloc de la Q, no? Però com una forma per a diferenciar-lo del significat original de car, no? I d'ahir pues, va començar a gastar-se car per augmentar este tipus de vehicles i ja es va expandir per la resta del món. Així Europa va arribar pues, prou prompte també pues, al final, a la fi dels anys 50, principis dels 60 i a Espanya també. És interessant recalcar que en anglès, també en francès, a banda de gastar la paraula car, també diuen go-kart. Go-kart era el nom de la primera companyia que es va dedicar a fabricar cars. I en Espanya no és molt comú, però també podem veure-lo. ¿Vale? Com a nota curiosa, podríem dir que el primer car és una evolució, bueno, es va dissenyar ja la idea de fer un vehicle per desplaçar-se, que no tinguera canvis, que fora molt, molt senzill, i es va gastar un motor d'una màquina talla gespa, d'acord? Una talla gespa es va utilitzar per fer el primer car, ¿vale? Però qual, esta paraula, karting, avui en dia el kart està molt estès i forma un part d'una de les disciplines que reconeix la FIA, que és la Federació Internacional d'Automobilisme, i pràcticament és pues, per on es comencen tots els pilots, inclòs els que arriben a la Fórmula 1, d'acord? Però això és una de les paraules. La segona paraula que portem avui és la paraula monoplaça. També, si se'n recordem, esta paraula també l'ha dit a Nerea en la seva entrevista. Ella ens ha contat que el seu somni és ser pilot de vehicles monoplaça, de cotxes monoplaça, ser pilot d'un monoplaça. Ens ha contat que ella ha sigut pilot de karts, que són un tipus de monoplaça, però que també en 2019 havia corregut en la Fórmula 4, que és un monoplaça, i que per enguany, per al 2020, el seu projecte era començar en la Women's Series, en la W Series, que era en cotxes de tipus Fórmula 3. Els monoplaces, per tant, és un terme que es va començar a utilitzar a la fi dels anys 20. Fins a aleshores, per les carreres de cotxes no eren monoplaces, sinó que estava un lloc per al pilot i també un lloc per un assistent, un mecànic, i normalment corrien dos persones, ¿vale? A partir de finals dels anys 20 es va veure que cada volta era menys important, ¿no?, la presència del mecànic o del segon pilot, i a partir de 1924 ja es permetia que només anara el pilot, i a partir de 1927 es va reglamentar que tots els grans premis foren només en monoplaça. D'esta forma podem trobar carreres que són més tipus rally, turisme, que són en cotxes amb una fisiologia molt pareguda al d'un turisme i que normalment van dos. Per exemple, si pensem en Dakar, pues està el pilot i el copilot que li va marcant com va el camí. I si pensem en les carreres de monoplaces, que són els cotxes tipus Fórmula, hi ha Fórmula 4, Fórmula 3 i hi ha la Fórmula 1. Bueno, també de veres que n'hi ha una cosa que es diu Fórmula 2 que està ahí entre mig, es diu Fórmula 2 des de fa 2 anys. Però bueno, són competicions que estan enfocant al pilot per a preparar-se per al màxim, que és el Fórmula 1. Aquests tipus de carreres, aquest tipus són només per a pilots en el cotxe que van a soles. Per això es diu monoplaça, i el que permeteix és que el cotxe es dissenya amb una fisionomia molt particular, molt habilitada per a la velocitat, per tindre en compte l'impacte del vent i totes aquestes consideracions, ¿vale? Però aquestes són les dues paraules que volíem portar: monoplaça, com una particularitat, un tipus de vehicle dissenyat per a que n'hi hagi només un pilot, per exemple pilot, sempre tant masculí com femení, pilot, i kart, un tipus de monoplaça. Fins així, la secció de paraules d'esport. La setmana que ve, més i millor. Adeu.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport. Està sintonitzant con el deporte valenciano en Nostre Esport, UPV Radio, 102.5 de la FM en València i en streaming i podcast radio.upv.es.
Y hasta aquí todo lo que ha dado este programa, que ha venido cargadito. Recordad que también podéis escucharnos aquí en la FM, en UPV Radio, en la 102.5 a las 23 horas. Pero si te lo pierdes, en la plataforma de Radio La Carta de UPV, en el programa de Nostra Sport, puedes escuchar el podcast. Y también en nuestrosport.com, en nuestro canal de iVoox, en Nostra Sport, Radio Nostra Sport, y en nuestro Facebook, nostrasport.com, y en nuestro Instagram, Nostra Sport, y en todas nuestras redes sociales. Nos despedimos y te dejamos con una canción sintomática de lo que se viene. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos distintos, vienen nuevos tiempos con Ilegales.
Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Esta es tu pelea.